Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Qué triste sorpresa cuando en un examen de rutina el médico se acerca para decirle a alguien: amigo, lo siento, usted tiene una terrible enfermedad. De seguro la respuesta que esta persona daría es: ¿cómo puede ser posible si yo me encuentro completamente sano? Me siento muy bien. Además, tengo una gran salud. Me alimento correctamente. Tengo mucha vitalidad. Soy joven. Y además tengo muchas expectativas sobre lo que voy a hacer en mi vida, lo que voy a hacer con respecto a mi futuro. ¿Cómo me va a decir usted que yo estoy enfermo y que hay pocas expectativas para mi vida? De seguro, los exámenes serán más que suficientes para convencer a este pobre desdichado de la verdadera condición que ignoraba. Esto no se aparta mucho de la realidad. Tal vez hayas escuchado de casos parecidos. Era solo un examen de rutina. Y aquí no importa la edad. Aquí no importan los años, el kilometraje. Fue un examen de rutina. Y de repente apareció un mal. Un mal incluso que cortaba mi existencia de vida. Al igual que este hombre, al igual que muchas personas, muchos andan por este mundo ignorando su verdadera condición. Hemos dado una referencia de alguien que se ha hecho un examen y resulta que lo que le dice el médico es alarmante. Asimismo, ¿cuántos andan por el mundo ignorando una condición como esta? Ahora, si pensamos en el hombre y pensamos en cómo el hombre se jacta de su conocimiento, de la tecnología y todas las cosas que hay hoy en día, incluso sus logros, sus éxitos, pero ignorando muchas veces una condición real para su propia vida. Debes de saber que al final, un hombre caído y postrado, como un enfermo que necesita el auxilio de un médico, tiene que ser salvado. Su condición al final no es la mejor que tiene, pues tiene una condición de muerte. Muchos ignoran el estado de su alma porque consideran que la existencia física es lo único por lo cual deben preocuparse. En cierta forma, si hablamos de una enfermedad física, podemos también hablar de una enfermedad espiritual. Por eso el hombre cuida mucho lo que hace, cuida mucho su cuerpo, cómo debe de verse, cómo se ve ante los demás, cómo se alimenta saludablemente, bebe lo necesario, hace ejercicio para estar en forma y muchas otras cosas que se enfocan solamente en lo físico y material, lo que es importante para esta vida presente, pero ignora realmente que hay una vida más allá de la muerte. Debes de saber, tú que me escuchas en esta tarde, que hay una condición de existencia que va más allá de lo físico y material. Según la palabra de Dios, la condición espiritual del hombre es como la de un enfermo en condición de muerte terminal. El hombre en su condición espiritual está lejos de la vida de Dios y por lo tanto va camino a la muerte de su alma. Por eso es bueno hacerte una pregunta. ¿Conoces tú tu verdadera condición? ¿Conoces tu verdadera condición? Dice el Evangelio de Lucas que Jesús respondió en una ocasión: los que necesitan del médico, los que necesitan del médico son los enfermos, no son los que están sanos. Y esto es una gran verdad. Si estamos sanos, ¿por qué vamos a acudir a un médico? Lo primero que debes de saber es que alguien, como alguien que está enfermo, necesita un médico. Así que este relato que nos muestra aquí el Evangelio de Lucas nos ayuda mucho para comprender esto. El Señor llamó a sus discípulos y en alguna ocasión se acercó a un tal llamado Mateo a seguirle. Dice el relato del Evangelio de Lucas que Mateo dejó todo lo que tenía y siguió al Maestro Jesús. En Lucas capítulo 5 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Mateo, Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo era un cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Era un judío despreciado por su propia nación. Trabajaba para el imperio romano que dominaba la nación judía y ejercía esta profesión que era menospreciada por los demás judíos como él. En Palestina, debes saber, en la región de Palestina había muchos recaudadores de impuestos. Sus compatriotas los tenían en poca estima, pues a menudo exigían estos un impuesto superior al fijado. Es decir, había extorsión ahí. El problema es que no solamente eran despreciados porque trabajaban para el imperio romano, sino que ellos cometían extorsión, cobraban más de lo que era. Los judíos, por tanto, el pueblo, solía evitar su compañía y los situaba a estos recaudadores en la misma condición de pecadores perversos, incluso a la de una ramera. Quiero que veas que cuando el Señor Jesús llama a Mateo, Mateo o Leví era un recaudador de impuestos. Pero esta no es una profesión que deba alabarse. En ese tiempo era una profesión despreciada. Aquel que la ejercía era menospreciado, era rechazado por la sociedad. Y esta gente que trabajaba en este tipo de actividad se enriquecía mucho, pero no eran riquezas justas. Ellos robaban, cobraban más de lo debido, hacían extorsión. Y por eso sus compatriotas judíos los aborrecían. Cuando el Señor hace una advertencia a la iglesia, si aquel que no escucha a la iglesia y quiere mantener su vida pecaminosa, dice Mateo 18 a la iglesia: ténganle por un gentil y un publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos. Un publicano no podía ser considerado un judío. Así que estaba la misma condición, tenían la misma condición de el peor de los pecadores, de un estafador, de un criminal, de una ramera. Ahora, cada día que Mateo se sentaba para cobrar los tributos del gobierno de Roma, era menospreciado y su conciencia era acusada una y otra vez. Esto no lo encontramos literalmente en Lucas, que estamos leyendo con respecto a Mateo, pero podemos nosotros decir con seguridad que la conciencia de este hombre era acusada. Él era menospreciado, había hecho tal vez sus riquezas, su fortuna, de esta forma, pero él sabía en lo profundo de su corazón que esto no era algo correcto, porque robaba, y el hurto, el robo, la codicia, el engaño, el falso testimonio, todo eso va en contra de la ley de Dios. De seguro que Mateo había escuchado de Jesús. Había grandes multitudes que lo seguían. Las multitudes pensaban que Jesús era un gran profeta. En alguna ocasión, tú sabes que el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y los discípulos les decían: la gente piensa que eres Juan el Bautista resucitado, piensa que eres Elías, piensa que eres alguno de los profetas. Es decir, las multitudes tenían mucha estima con respecto a Jesús. Y cuando pasó de camino por el lugar por donde estaba Mateo, cobrando los tributos, Jesús se dirige a este hombre pecador, con unas sencillas palabras: sígueme. Quiero que tú veas esta escena, porque si había multitudes siguiendo a Jesús y todos estaban pendientes de sus enseñanzas y cada palabra del Señor realmente traspasaba los corazones de las personas, ya habían visto los milagros, habían visto obras poderosas en el Señor, de repente Jesús pasa frente a los recaudadores que había en el lugar. Ellos estaban generalmente en lugares a la vista de todas las personas, y Jesús pasa por ahí, y eran menospreciados, eran rechazados. ¿Cómo entonces, cómo es posible que Jesús se detenga, se acerque donde este hombre y le diga: sígueme? ¿Qué habrán pensado todos los demás? ¿Cómo Jesús le habla a este hombre? ¿Acaso Jesús no sabe que es un recaudador, un publicano? ¿Es un pecador? Mateo tiene que haber quedado impresionado con esas palabras. No hubiera pensado que Jesús hubiera dirigido hacia él. Pero dice el relato de Lucas que al instante Mateo, dejándolo todo al instante, le siguió. Y podemos ver esa escena nosotros ante las palabras del Señor y sus palabras traspasando su corazón, sabiendo que era un hombre pecador, que estaba en una actividad que realmente era pecaminosa delante de Dios. Le dice: sígueme. Y al instante deja las cosas, deja la mesa, deja los tributos y le sigue. Pero no solamente hizo esto, porque dice el relato del Evangelio que ese mismo día Mateo ofreció en su casa una gran celebración en honor a Jesús, un gran banquete en honor al Señor. Mateo, como un hombre enfermo, necesitaba al gran médico de las almas para ser sanado. Esto nos dice que Mateo, aunque había posiblemente hecho una gran fortuna cobrando impuestos y tenía mucho dinero, no había encontrado la tranquilidad para su alma. Aunque tenía una posición de superioridad sobre los demás judíos por trabajar para Roma, esto no satisfacía su necesidad espiritual. Aunque contaba con gran seguridad para su futuro por trabajar para el Imperio Romano, su alma interior clamaba por un Salvador que lo librase de su vida en rebelión contra los mandamientos de Dios. Su alma estaba enferma y necesitaba del gran médico de almas, nuestro Señor. Por eso, cuando Jesús apareció, al instante dejó su actividad y se volvió al Señor, y en honor a Él hizo un gran banquete donde no solamente estuvo presente Él, los discípulos del Señor, sino también otros publicanos. Es que estos publicanos se conocían muy bien. Como eran rechazados y menospreciados, ellos tenían su propio grupo. Así que el Evangelio de Lucas dice que Leví, que Mateo hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Se reúnen para un banquete, pero había muchos más. Esta celebración es muy diferente a las otras, de seguro que pudo haber hecho Mateo en toda su vida. Este era especial. ¿Por qué era especial? Porque ahora estaba el Señor Jesús en el centro de esta celebración. Además, Él estaba con gozo, Él estaba alegre, Él está sano y puede gozarse y recibir al Señor, y no solamente eso, sino traer a otros invitados presentes compartiendo alimentos en el lugar. Dice el relato de paralelo del Evangelio de Marcos, dice que estando sentado, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Es interesante lo que dice Marcos. Miran, estaba Jesús sentado a la mesa de él, y muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Jesús estaba sentado a la mesa con otros, que la Biblia les dice pecadores. ¡Qué gran celebración! Muchos sentados a la mesa comiendo con el Señor, pero muchos de ellos son pecadores. Esta celebración en honor al Señor hace que puedan todos ellos compartir alimentos. Y ahí estaba todas las amistades de Mateo en ese tiempo de celebración. El texto dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comían con Jesús. Definitivamente eran pecadores, es decir, un calificativo que describe la condición caída de los hombres y que es aplicable también para todos los hombres. Los evangelistas lo usaban con cierta frecuencia, al decir pecadores, para denotar a los publicanos, a los cobradores de impuestos, a las mujeres de mala reputación o prostitutas o rameras. Toda esta gente de mal vivir estaba junto con Cristo, comiendo en la misma mesa. ¿Puedes tú imaginar eso? ¿Te imaginas hoy compartiendo los alimentos en una misma mesa con toda esta gente? Ladrones, publicanos, estafadores, prostitutas, y podemos agregar adúlteros, idólatras, hechiceros. ¿O tú piensas que toda esa gente que estaba ahí, pecadores, que la ramera, la prostituta o el publicano, solamente su pecado era uno solo? De seguro levantaban falso testimonio, eran murmuradores. ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de todos ellos? De seguro es el Señor, estaba compartiendo el reino de los cielos con todos ellos. ¿La Biblia no dice acaso que Jesús fue sin pecado? ¿No se halló pecado en nuestro Señor? ¿Puedes tú llegar a pensar que Jesús estaba con ellos, riéndose de sus malas vidas, compartiendo sus fechorías? No podemos llegar a pensar eso. Jesús está ahí compartiendo con estas personas, con toda esta gente, el reino de los cielos. De seguro diciéndoles a todos ellos que deben de volverse a Dios, que deben de ponerse a cuentas con el Creador. De seguro Jesús les estaba proclamando el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Esa no era la proclamación del Señor. Eso no es lo que decía el Señor. Tal vez si nos pasa a nosotros, a los que conocemos la gracia de Cristo, cuando tenemos la oportunidad de estar en un lugar así, ¿hacemos algo parecido? ¿Estamos compartiendo la bondad y misericordia de Dios que hizo con nosotros con aquellos que no conocen? Bueno, aquí tenemos a Jesús dándonos un ejemplo. ¿O tú piensas que Jesús estaba compartiendo sus fechorías y maldades? No. De seguro Jesús les estaba hablando acerca de su Padre Celestial, de Dios su Padre, y de que todos los hombres deben volverse en arrepentimiento a Dios el Creador, porque si no lo hacen, la ira de Dios será sobre ellos. De seguro Jesús les hablaba para que se aparten de sus malos caminos. Todos los que acompañaban a Jesús y lo escuchaban eran como los enfermos terminales que necesitaban al gran médico de almas para ser sanados. Muchos enfermos, como enfermos espirituales. Debemos decir que el pecado no es una enfermedad, el pecado es una condición de la naturaleza caída de los hombres. Pero es bueno aquí entender que necesitamos a Jesús como el sanador. Ahora, ¿tú conoces tu verdadera condición? ¿Conoces tu condición? Nosotros no estamos tan lejos de una condición parecida. Tal vez piensas que tú no necesitas a Jesús. Tal vez piensas Yo no soy un recaudador de impuestos, yo no soy un inmoral, yo no soy un estafador, yo no soy una persona que se está dedicando a toda esta clase de actividades ilícitas. Tal vez tú piensas que no necesitas entonces de un sanador, que no necesitas de un salvador, que no necesitas de Jesús, porque consideras que estás saludable y al final estás conforme con tu ser interior, tu alma. Estás conforme. En verdad no eres como los que están a la mesa con Jesús. En verdad, tú dices eso. Yo no soy como ellos. Pero déjame decirte que cuando el hombre rechaza a Dios, Dios mismo lo entrega a una condición caída y reprobada. Tú que estás escuchando este mensaje y piensas que no necesitas a Dios, si no necesitas a Dios, entonces tú estás en una condición caída y reprobada, como una enfermedad terminal que te va a llevar a la muerte. ¿Y cuál es esa condición reprobada de todos los que rechazan a Dios? La Biblia habla de perversos, injustos, llenos de avaricia, maldad, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, no hay afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no solo practican estas cosas, sino que se complacen con otros que hacen las mismas cosas. Esa es una condición reprobada. Dios deja a los hombres en una condición reprobada por rechazar a Dios. Mira a Cristo en medio de estos pecadores. Mira, no para complacerse con sus pecados, sino para darles la vida que necesitan como enfermos que necesitan de un médico que los sane. Ahora, lo siguiente que debes de saber es que el Señor no vino por los que se consideran sanos, como si fueran sanos. En el relato de los evangelios, cuando acontece esto, cuando están todos estos pecadores, recaudadores, sentados a la mesa y Jesús está con ellos, en medio de ellos, dice el relato de los evangelios que en la misma casa de Mateo había otro grupo de observadores. Quiero que veas, Mateo era un publicano y sus celebraciones eran muy pomposas y grandes. Ahora hay un motivo especial, hay un motivo que es que aquel que Mateo siente por lo que Jesús hizo para salvarlo. Ahora, en esta celebración hay un grupo de observadores que están murmurando de esta gran cena y que no se están juntando con el resto. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Al ver los escribas, fariseos, que el Señor comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué come con esta gente de mal vivir que es pecadora? A diferencia de los demás, que eran pecadores consumados, los maestros de la ley, escribas y fariseos, se consideraban tan justos que podían señalar a los otros sus pecados y ellos considerarse perfectamente rectos ante Dios. Aquí está el otro grupo. Aquí está aquellos que están murmurando y diciéndole: ¿qué hace su Señor comiendo con esta gente? ¿Qué hace? Y murmuraban. El relato dice que ellos murmuraban, lo que deja ver que sus intenciones, escucha esto, no era la de alegrarse de este banquete, porque muchos estaban sentados a la mesa con Jesús y estaban recibiendo sus enseñanzas sobre el reino de los cielos que se había acercado. ¿Puedes ver esa imagen conmigo también? Mientras el Señor habla del reino de los cielos con todos ellos, porque muchos le seguían, dice el relato del Evangelio. Los escribas, los maestros de la ley, los fariseos murmuraban. Ellos estaban allí para condenar a Jesús, no para alegrarse por lo que estaba sucediendo. El hecho de que muchos enfermos estén recibiendo al sanador de almas, que es Cristo. Estaban para condenar a sus discípulos, para condenar toda la alegría y el gozo de esta gran celebración, de este gran banquete, para condenar a Mateo y a los demás porque estaban recibiendo el Evangelio para la salvación de sus almas. Mira eso. Por eso los fariseos preguntaban con arrogancia y con altivez, ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué come el Señor con toda esta gente? Los fariseos, maestros de la ley y escribas, debes de saber que eran unos hipócritas consumados. ¿Y sabes qué? Fue el mismo Señor Jesús quien finalmente los confrontó por la falsedad de sus acciones en su ministerio público. El mismo Señor Jesús. Y tú puedes escuchar eso cuando el Señor los confronta en el Evangelio de Mateo 23. Y les dice abiertamente, públicamente, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Escucha eso. Ahora vemos al Señor confrontando los corazones de estos hombres. Escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren salvarse. ¿Cómo les llama? Hipócritas. Cierran el reino de los cielos. No estaban viendo lo que estaba pasando ahí. No estaban viendo a Mateo regocijarse de que el Señor le haya dicho, sígueme. No se estaban gozando de la gran celebración. Estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo, proclamando el evangelio del reino a todos estos pecadores. Por eso el Señor les dice, hipócritas, cierran el reino de los cielos para los hombres. No entran ustedes ni permiten que los demás entren. ¡Ay de vosotros y escribas y fariseos hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Recibirán mayor condenación. Mira cómo los confronta el Señor. Les dice, son hipócritas porque hacen pretexto de largas oraciones y de gran santidad. Pero al final lo que quieren es aprovecharse de los más vulnerables. Robar a los pobres, robar a las viudas. También les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para ser un seguidor. Y una vez que lo hacen, que lo encuentran, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. Mira eso, le llama hipócritas, porque ponen todo su esfuerzo para ganar adeptos y seguidores que al final van rumbo al infierno como ellos. El Señor Jesús también les dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si juran por el templo, eso no es nada, pero si juran por el oro del templo, son deudores! Mira en eso. Si juran por el templo, si juran por el cielo, eso no significa nada. Pero si juran por el oro que hay en el templo, eso sí se considera. El Señor también les decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, cosas que son muy pequeñas, y dejan lo más importante de la ley de Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Se fijan en las ceremonias, en las tradiciones de hombres, en las cosas más insignificantes, y han olvidado lo que es hacer misericordia, lo que es hacer justicia, lo que es la fe en Dios. Y le sigue diciendo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia! ¿Puedes ver las palabras directas del Señor? ¿Cómo habla el Señor directamente con ellos? Los conocía. Y por eso les dice más adelante, al final de su ministerio, les dice realmente y muestra su corazón frente a todos. limpian lo de afuera del vaso. Son muy minuciosos para limpiar las cosas, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y el Señor sigue en Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera son muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Es duro esto. Pero el Señor descubre el corazón de estos hombres. Y están ahorita ahí. Están presentes en la gran celebración de Mateo, murmurando. Finalmente, quiero decirte que Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. En Lucas 5 dice, respondiendo el Señor les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los fariseos se encontraban justos, se consideraban justos en su propia verdad, pero fueron descubiertos por Cristo, quien expuso sus verdaderos corazones apartados de Dios. Al final, les dijo el Señor a los fariseos algo que es duro para ellos. ¿Saben qué? Los publicanos, las rameras y todos los pecadores de los cuales ustedes han murmurado, todos ellos a los cuales menospreciaron, van delante de ustedes en el reino de los cielos. Miren eso. Estos fariseos eran grandes hipócritas. No veían su verdadera condición. Ellos pensaban que servían a Dios y a la ley de Dios, pero estaban muy lejos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Conoces tú tu verdadera condición? Así que, si tú crees que eres mejor que los pecadores y que no necesitas al gran médico de almas Jesús, entonces estarías en la misma condición de los fariseos, de los religiosos hipócritas. Déjame decirte, no te engañes. Al igual que un fariseo, el Señor te muestra como un gran falso e hipócrita. ¿Sabes qué? Porque no conoces tu verdadera condición. No la conoces. No te das cuenta que necesitas de la gracia de Jesús. Necesitas del sanador de almas, que es Cristo. Que como un enfermo está cercano a la muerte. Pero si tú te pones en la posición de un acusador y un murmurador, pensando que eres libre del juicio de Dios y que tu autojusticia te va a salvar, serás arrastrado con toda la condenación. Por eso te pregunto, ¿conoces tu verdadera condición? ¿Conoces la condición de tu alma? Cuando tú acusas a otro de hacer algo que es pecaminoso ante Dios, ¿sabes qué? Te acusas a ti mismo, porque al final tú haces las mismas cosas. Así que no tienes razón de acusar y juzgar a otro. No te puedes poner en la condición de los religiosos fariseos. No lo puedes hacer. Tú debes ver tu verdadera condición pecaminosa y caída ante el Creador y venir a Cristo en arrepentimiento y perdón de pecados, como lo hizo Mateo. ¿Cómo lo hizo Mateo cuando el Señor le dijo, sígueme? Mateo había vivido gran parte de su vida de esa manera, viviendo fuera de la voluntad y la ley de Dios. Y al escuchar y ver la gracia de Jesús, dejó todo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que necesitaba su alma. Así como alguien que sabe que está enfermo y que necesita de un médico, con urgencia. Tal vez pocos han pasado por una situación parecida. No sé, ¿cuántos de ustedes tal vez? ¿No les ha pasado? De repente un dolor fuerte, toman un medicamento, no les hace nada, se les sube la temperatura, y cuando llega a los 40 grados comienzan las convulsiones, y si no sucede algo, pasa algo, lo que te espera es la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Tú puedes decir, aún viendo esa condición, no, no necesito nada, estoy bien. Eso sería engañarte, eso sería, tú no sabes lo que estás pasando. Lo próximo que te espera es la muerte. Así lo hizo Mateo, así lo hizo Mateo, dejó los tributos. Así lo hizo Pedro, dejó las redes. Así lo hizo el apóstol Juan, siguiendo al Señor, así lo hizo Pablo, para volverse a Cristo. Si tú no puedes ver la grave enfermedad que aqueja tu alma por el pecado, entonces no podrás ver al único que te puede dar la sanidad y salvación de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, de todo tu ser. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y ofrecer su sangre en sacrificio agradable a Dios. Entonces debes de conocer tu verdadera condición, que es la condición de un pecador y que necesita la gracia de Cristo para ser salvado. ¿A quién vas a acudir? ¿A quién vas a buscar? ¿Quién te puede librar de la condenación y la ira de Dios? De la condenación en el infierno y la ira de Dios. ¿Quién te puede hacer sino aquel que está ahí en medio hablándote del arrepentimiento para con Dios? Y el Señor lo dijo, ahí en medio, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no vino a llamar a justos, Cristo vino a los que se consideran pecadores para dirigirlos al arrepentimiento para con Dios. Es tan grave esta condición de su alma, sin la sangre perdonadora de Cristo están bajo la ira de Dios. Al igual que Mateo, deja la mesa del cobrador de impuestos y ven a Cristo. ¿Conoces tu verdadera condición? Te pregunto una última vez, ¿conoces tu verdadera condición? No puedes escudarte en buenas acciones. No puedes escudarte en una propia justicia, como los fariseos, pues la palabra de Dios tiene un remedio para la autojustificación. ¿Sabes qué dice la Escritura con respecto a esto? Como dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y todos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la verdadera condición que tú debes conocer. ¿Piensas aún como los fariseos? ¿Piensas aún como ellos hallar algo bueno que te presente como justo ante Dios? ¿Que no necesites a un sanador? ¿Que no necesites a un salvador? Si es así, entonces, al igual que un enfermo terminal, la muerte de tu alma te espera pronto. Si no vienes a Cristo y confiesas su señorío sobre tu vida para alcanzar la salvación y vida eterna que Él te ofrece, lo que pronto te espera es la condenación de tu alma.